Amigos y amigas de la sintonía, a través de La Buena, La Caliente y también de 1460M, una vez más les damos la bienvenida a nuestro programa de los días domingos, Encuentro con nuestra comunidad aquí en Las Vegas. Hoy tenemos una noticia muy especial, específicamente para aquellas personas que son mayores de 65 años de edad. Desde este mes de septiembre y hasta octubre, los estados de Nuevo México, Texas, Colorado, Montana, Utah, Wyoming, Arizona, Nevada, Idaho y Washington estarán recibiendo buenas notificaciones, específicamente para aquellas personas que están inscritas o registradas para recibir Medicare. Pero para hablar sobre esta noticia, tenemos en línea telefónica a Brenda Delgado, quien trabaja para los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, a quienes decimos gracias, Brenda, por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, un placer.
Primeramente, ¿cómo se puede beneficiar las personas en tener esta nueva tarjeta? Porque ha habido bastantes reportes de la pérdida de identidad y se va a comenzar ya o se está recibiendo ya esta nueva tarjeta. ¿Cómo ayudaría esta nueva tarjeta?
Pues muchísimas gracias por la oportunidad para compartir esta información. Le estamos hablando sobre el programa de Medicare, que es la aseguranza de médico, aseguranza médica del gobierno federal para las personas mayores de 65 años de edad. Y le estamos mandando una nueva tarjeta de Medicare este mes, en septiembre y hasta en octubre, para prevenir el fraude, combatir el mal intento con robando la identidad personal de las personas con Medicare y mantener el programa de Medicare más seguro. Por eso es que las nuevas tarjetas de Medicare van a tener un nuevo número y ya no van a tener el número de seguro social. Las nuevas tarjetas es un número único a la persona individual con Medicare, pero no tiene nada que ver ya con el número de seguro social. Y por eso es que las nuevas tarjetas van a recibir un nuevo número por correo en este mes y hasta en octubre.
Básicamente vienen a ser el número total de números, pero ya no viene el número de seguro social, como usted acaba de indicarnos. ¿Alguna otra diferencia de la antigua tarjeta con la nueva tarjeta, Brenda?
Pues uno reconoce que el programa de Medicare se reconoce con la tarjeta que es a veces le llaman la tarjeta blanca, roja y azul, pues los mismos colores se van a usar, el diseño se va a hacer un poco diferente, pero va a tener no solamente nuevo número de Medicare, pero ya no va a tener el número de seguro social, y más importante para los latinos, se van a fijar que las nuevas tarjetas van a ser bilingüe, so va a tener en inglés name, y al lado va a decir nombre, también para fecha de effective date, también va a decir fecha de efectivo para la parte A de Medicare o la parte B de Medicare. No van a tener dos detalles que a veces se podrían usar con mal intento para la fraude. Eso sería diciendo si el beneficiario de Medicare es masculino o femenino. Ya no va a decir el sexo de la persona, ni tampoco la firma de la persona. Porque si uno sabía cómo es que uno firma su nombre, alguien que se veía esa tarjeta pudiera tener mal intento y robar la identidad con la firma de la persona. So, las nuevas tarjetas no tienen seguro social, ni la firma, ni el sexo del individual, pero van a tener un nuevo número de 11 caracteres, va a ser números y letras en cualquier combinación, y también va a ser bilingüe. So, van a ver por correo cuando le llegue, la nueva tarjeta va a ser casi el mismo tamaño como la anterior, como un tamaño de una tarjeta de crédito, y va a ser en papel, so si uno hasta puede imprimirla en su casa, en su printer at home, en la casa, también se pueden hacer, y la nueva tarjeta se puede imprimir y usarla como una tarjeta oficial de Medicare. Si es que una se le destruye o se le pierde, se pueden imprimir las nuevas tarjetas en la casa.
Vamos hablando un poquito sobre esta situación del robo de identidad. Me imagino de que ninguna persona en ningún lugar de los Estados Unidos, por más pequeño que sea el pueblo o por más grande que sea la ciudad, tiene que recibir llamadas indicándole que necesitamos corroborar la información de Medicare, ¿verdad?
Eso es muy importante porque sí escuchamos a veces que hay instantes que la gente recibe llamadas y las personas son bien listas. Uno tiene que estar muy atento porque nadie nunca le va a llamar por teléfono pidiéndole su información ni de las finanzas, ni información personal, pero hasta menos de Medicare. Nunca compartas tu número de Medicare con nadie por teléfono, ni tampoco en persona si es que tú no tuviste la iniciativa para esta relación con esa persona. Si tú conoces a tu doctor, o tú vas a la cita médica, o tú vas al hospital, pues está bien. Pero si tú estás en una feria de salud o te encuentras con alguien en la calle y te exigen a ti, por favor, dame tu número de Medicare, te ofrezco algo gratis. Eso es muy peligroso porque pueden tener tratando de cometer fraude contra usted. Tiene que estar muy atento y proteger su número de Medicare.
Ahora, las personas que ya comenzaron a recibir las tarjetas, ¿qué es la primera cosa que tienen que hacer? ¿Cuál es la primera situación que tienen que manejar cuando reciben su tarjeta de Medicare por correo?
Pues hay dos cosas que queremos que hagan. Cuán pronto reciban la nueva tarjeta de Medicare con el nuevo número, por favor destruyen la tarjeta anterior de Medicare, la que tenía el Seguro Social, y destruyenla de una forma segura. La pueden botar en la basura, pero bótenla después que la corten en pedacitos chiquitas, o la pueden triturar si quieren, o en cualquier otra forma destruirla de una forma segura para que no se encuentre la tarjeta completa en la basura, porque sabemos que hay gente con mal intento que a veces busca por la basura para información personal de la gente para cometer el fraude. También, cuán pronto reciba la nueva tarjeta, la próxima vez que necesites servicios médicos, una cita con el doctor o cualquier otro servicio médico, pueden usar la nueva tarjeta. No tienen que llamar a nadie para activarla, no hay ningún costo, se le va a mandar automáticamente a su correo postal, a su dirección, pero no tiene que hacer nada más, pero esas dos cosas, destruir la tarjeta vieja anterior y empezar a usar la nueva.
Sabemos de que ustedes tienen un sitio en el internet. ¿Hay algo más, algún lugar más, algún teléfono donde que las personas que tienen ciertas dudas puedan comunicarse con ustedes para solicitar más información?
Sí, claro. Queremos compartir que en el internet, en la red, pueden ir a medicare.gov. La página también está disponible en español. Si le añade anteriormente las letras ES, eso sería es.medicare.gov. de chica, pero también si van a la página original medicare.gov, van a ver en la esquina que le pueden hacer clic en las palabras leer en español y la página también se puede traducir a una página español en medicare.gov. También pueden siempre llamar nuestro número 800, que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, con consejeros bilingües que le pueden ayudar en español o en inglés, no solamente con preguntas sobre la tarjeta nueva de Medicare, pero cualquier pregunta de Medicare. Pueden llamar a 1-800-633-4227. Les repito, 1-800-633-4227.
Brenda, también sabemos de que pues aquí en el estado de Nevada ya muchos comenzamos a recibir esta tarjeta, la cual, como usted bien lo indicó, tiene caracteres bilingües, es decir, que viene en español y inglés. Vamos a suponer de que hay personas, digamos, en cierto lugar, de que durante este mes de septiembre, de lo que queda septiembre, y todo el mes de octubre no ha recibido la tarjeta, ¿qué es lo que debería de hacer o con quién debería de comunicarse?
Pues sí se pueden comunicar con el número 800 Medicare, que es 1-800-633-4227, o también si se quieren meter en la red, pueden chequear su propia cuenta. Hay una forma de empezar una cuenta propia en mymedicare.gov. Uno se puede registrar para chequear cuándo es que le va a llegar su propia tarjeta de Medicare, y es mymedicare.gov, chica. Entonces le va a decir exactamente cuál mes es que se supone que le llegue, y si ya le mandó la tarjeta por correo, le va a decir cuándo es que se mandó por correo. Pero cualquier pregunta también en el número 800 Medicare, 800-633-4227, un consejero le puede ayudar por teléfono también.
Brenda Delgado es coordinadora de asuntos externos en la oficina del administrador regional en los centros de servicios de Medicare y Medicaid en la oficina regional de Chicago y está con nosotros en vía telefónica. Última pregunta, Brenda. ¿Mis beneficios, los beneficios de todos los que tenemos en Medicare van a cambiar, van a variar con esta nueva transición de tarjeta nueva a tarjeta vieja?
Sí, vamos a estar muy claro que el programa de Medicare no cambia en ninguna forma. Los beneficios no cambian, la forma en el doctor que usted quiere ir a recibir servicios médicos no cambia, los hospitales que tú quieres visitar no cambia. Lo único que cambia es el número que te identifica que tú tienes Medicare. Ya no va a ser el número de Seguro Social, va a ser un número nuevo de 11 caracteres, letras y números, y la nueva tarjeta le va a llegar por correo con este nuevo número, pero no cambia los beneficios en ninguna forma. Muy importante.
Brenda, ha sido un placer saludarle, más que todo obtener esta información de buena fuente, específicamente relacionado con lo que se trata de estafas, con lo que se trata de seguridad personal, para finanzas incluso, y también para proteger, digamos, la identidad con la eliminación del número de seguro social que tenía la tarjeta vieja y ahora vienen caracteres tanto en números como con letras en la nueva tarjeta de Medicare. Algo más para los amigos de La Buena, La Caliente y también de 1460M que nos escuchan aquí en Las Vegas, Brenda.
Sí, sería fantástico si pueden compartir esta información con cualquier persona que usted conozca que tenga Medicare, a lo mejor los que tienen más de 65 años de edad. Compártenlo, la información con sus vecinos, sus familiares, sus amistades, para que ellos también tengan la información correcta sobre las nuevas tarjetas de Medicare que van a llegar por correo ya mismo.
Muchas gracias, Brenda. Y nosotros, amigos, hacemos una ligerísima pausa y seguimos aquí en el encuentro con nuestra comunidad a través de La Buena, La Caliente y también de 1460 AM.
Alison es perfecta. O sea, ella nunca te lo diría. Es muy perfecta. A ella le agrada a todo el mundo, hasta le agrada a su desorganizada compañera de cuarto y su conejillo. Allison, espera, ¿tú estás texteando y manejando? Allison, no. Eso es lo contrario de lo que estaba diciendo de ti. ¿Por qué, Allison? ¿Por qué? Texteando y manejando hace que gente buena se vea mal. Visita StopTextStopBreaks.org.
Después de haber escuchado información importante sobre la nueva tarjeta de Medicare, en el día de hoy seguimos hablando de servicios sociales aquí en nuestra programación de los días domingos. Pero para hablar sobre los diferentes servicios familiares que ofrece una organización estatal aquí en nuestra ciudad, tenemos aquí los micrófonos a Eduardo Álvarez, quien viene del Departamento de Servicios Familiares para hablarnos sobre un aspecto muy interesante, el cual es la primera ocasión y ves que nosotros vamos a hablar y hacer una conversación informal. Gracias, Eduardo. Muy buenos días.
Buenos días.
Esta situación de hablar de, especialmente, de uno tratar de tener un niño bajo el amparo nuestro, no se habla generalmente, no se expande porque he escuchado de que es muy difícil hacer esta situación.
Bueno, sí, hay varios pasos que las familias necesitan tomar, pero es una buena manera de cómo impactar a los niños bajo nuestro cuidado. En el condado de Clark tenemos alrededor de 3,000 niños bajo nuestro cuidado que necesitan apoyo de nuestra comunidad.
Adoptar creo que es una de las palabras que dice lo haremos, no lo haremos, de qué familia provendrá. Y hay un poco de situaciones que ustedes tienen que analizar también por la otra parte, ¿no?
Sí, pues necesitamos hacer una investigación familiar, asegurarnos que la familia tenga, que le provee el cuidado adecuado a nuestros niños. Entonces vamos a ir a sus hogares, vamos a darles a hacer una investigación de criminal y también 10 clases que necesitan participar. Durante este tiempo, nosotros como trabajadores nos aseguramos que esta familia pueda proveer un cuidado adecuado para los niños que llegan dentro de su hogar.
¿Los hispanos no son muy adeptos a esta situación o sí son adeptos ahora aquí en los Estados Unidos?
Sí son. Es decir, aquí en el condado, 18% de nuestras familias son hispanas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es conectarnos más con nuestra comunidad porque hay muchos miedos y mucha información que no es verdad. Mucha gente dice, porque no tengo documentos, no puedo participar. Uno de los requisitos de mientras nosotros podamos hacer una investigación criminal y salga limpia, no importa tu estatus migratorio, de esa manera puedes apoyar a nuestros niños y es lo que queremos que nuestra comunidad se involucre e impacte la vida de nuestros niños de una manera positiva.
Y adentrándonos un poco más en este tema, ¿qué porcentaje se puede decir de gente es la que más se acerca con ustedes al centro de adopción o para pedir información sobre adopción?
Pues recibimos un poquito de todo, es decir, podemos decir que alrededor del 25% de la comunidad latina se nos acerca para el interés, pero ya después que ven los requisitos y los detalles, muchas veces no es el momento adecuado para ellas y deciden no continuar con el proceso. Alrededor de un 60% es americanos y el resto, el 30% es afroamericano.
¿Qué tanto tiempo tienen estadísticamente una familia a un niño adoptado? Porque he escuchado casos de que a veces cuando ya los niños crecen, pues no son los mismos que cuando estaban pequeñitos.
Bueno, nosotros como agencia, lo primero vamos a hacer implementar servicios dentro del hogar para que esos niños regresen a su hogar. Ya después, si eso no sucede, es cuando empezamos a buscar recursos adoptivos para cada niño. Entonces, alrededor de 82% de nuestras familias de cuidado de crianza en un momento llegan a terminar a adoptar, pero puede ser después de que llegaron varios niños a su hogar y regresaron con su familia.
Vamos hablando de otro tema también de la circunstancia. ¿Prefiero un niño o una niña? ¿Cómo está esa división de porcentajes?
Oh, eso es muy similar. Todo depende muchas veces de la familia, dependiendo de si ellos ya tienen niños, cómo van a dormir, porque cada niño tiene que tener su propia cama. Entonces, diga, si llega una familia ya con un niño y solo tienen una recámara disponible donde su niño duerme, nuestros niños pueden compartir esa recámara, nomás que cada niño tiene que tener su propia cama.
¿Este trámite es demasiado corto, demasiado grande, demasiado lento? ¿Cómo está esta situación?
Pues usualmente, bueno, el primer paso es participar en una sesión de información. Tenemos 9 sesiones de información en nuestra comunidad en 5 locaciones diferentes. Entonces, tenemos 4 en nuestro Chow Haven Campus, 2 en 2 iglesias y otras 2 en 2 centros comunitarios. Entonces, tenemos locaciones en toda la ciudad con tal de que todas nuestras familias les quede un poquito más cerquitas y puedan participar. Después de eso son la investigación criminal, y después de la investigación criminal son las clases. En español estamos ofreciendo 3 clases por año, y si hay más demanda, estamos abiertos a crear más clases con tal de encontrar las familias que estén dispuestas a apoyar a los niños bajo nuestro cuidado.
La forma de acercarse ustedes a la comunidad, ¿cuál es la forma más fácil? Quizás asisten ustedes ahí con el consulado mexicano a los centros de información que a veces se ubican ahí, ¿o cuál es la forma y sistema que ustedes utilicen para decir, nosotros aquí en el condado de Clark tenemos esta oficina para que le ayude con el trámite de adopción?
Pues buscamos conexiones en la comunidad con el consulado, vamos a diferentes negocios donde llegue nuestra gente. Si esa organización o negocio está dispuesto, ponemos nuestra información o folletos y cosas que la gente puede agarrar cuando van pasando y pueden leer un poquito sobre la información de nosotros. Eventos comunitarios, muchos eventos con Springs Preserve, hacemos muchas actividades con ellos. Entonces, cualquier evento donde nos podemos involucrar y dar un poquito de información es uno de los roles que yo hago. Entonces, conectarme con la comunidad e involucrarme en todas las actividades que hay.
Eduardo, ¿cuál sería el número de teléfono que las personas que nos están escuchando se pueden comunicar directamente contigo? ¿A qué teléfono sería?
702-455-0181.
Si es que me repites una vez más, por favor.
702-455-0181.
455-0181 para más información. Eduardo Álvarez aquí conversando con nosotros a través de La Buena, La Caliente y también de 1460M. Él viene por parte del Departamento de Servicios Familiares del Condado de Clark. Es una oficina estatal que le puede ayudar a usted con la crianza temporal de niños y también de familias. Me estabas indicando de que tienen ustedes 5 lugares donde que se hacen estas sesiones informativas. ¿Tienen ustedes un calendario para futuras sesiones de información para nuestra comunidad?
Sí, sí está el calendario. Entonces, usualmente en Chow Haven ofrecemos el primer y tercer martes del mes de 6 de la tarde a 7:30 y el segundo y cuarto sábado del mes de 9 de la mañana a 10:30. En la iglesia Canyon Ridge es cada primer sábado del mes de 9 a 10:30 y cada cuarto martes del mes de 6 a 7:30. También tenemos en Helen Mayer Community Center, que ese es cada segundo jueves del mes. También tenemos Whitney Ranch or Recreation Center, que es cada tercer jueves del mes y a las 6 de la tarde. Y tenemos también a Hope Church, que es cada tercer sábado del mes.
¿Hay una edad mínima que requieren ustedes para que las personas puedan, digamos, calificar para poder adoptar?
Las familias tienen que tener lo mínimo de 21 años para arriba. Otros requisitos, tienen que ser una familia estable, también estar estable financieramente. Es decir, no esperamos que nuestras familias estén ricas, pero que puedan proveer por los niños que llegan a su hogar. Entonces vamos a hacer un análisis familiar durante el proceso para ver que puedan proveer por todas las cosas básicas de los niños que llegan a su hogar.
Al decir financieramente, se supone también de que tienen, digamos, los fondos suficientes para mantener a un nuevo niño y no estar pidiendo ayuda gubernamental o estatal, ¿no?
Correcto, pero también nosotros como agencia, todas las familias que reciben niños van a recibir un apoyo, un reembolso mensual por cada niño que es colocado en su hogar.
¿Más o menos de cuánto sería ese apoyo?
Niños menores de 12 años son $684 y mayores de 13, $772 mensuales.
¿Esta ayuda financiera tiene un límite de edad en las cuales van a estar recibiendo o es de por vida?
Bueno, el niño mientras esté en su hogar va a recibir esos recursos hasta los 18 años.
Hasta los 18 Ajá. años. Básicamente viene a ser una manutención, digamos.
O parecido, sí, muy similar.
¿Cómo se siguen estos pasos que debe una persona de decir quiero adoptar a un niño? ¿Cuál es la forma, el procedimiento que deben tener?
Bueno, el primer paso es la sesión de información. Después de ahí serían la investigación criminal. Y después de ahí son las clases, que son 10 clases. Durante las clases tenemos dos consultas dentro del hogar de las familias. Una después de la junta número 3 y una alrededor de la junta número 10. Ahí es donde vamos a inspeccionar el hogar, que tengan todas las cosas adecuadas para todos los niños.
¿El lapso cuál sería el tiempo que se toma más o menos todo ese procedimiento?
De 3 a 6 meses.
De 3 a 6 meses. Ajá. Y al final de los 6 meses ya van ustedes con la notificación y le dicen, ¿has pasado o cuál es el procedimiento?
Entonces, cada familia va a tener un trabajador de licencia, que esa persona se va a encargar de esa familia y de notificar ya cuando está todo completo el proceso. Entonces, durante las clases, ese trabajador va a ir 2 veces a su hogar, va a escribir un perfil familiar y después va a notificar a la familia cuando está aprobada. En ese momento, la familia va a recibir llamadas de nuestro centro de colocación, donde están nuestros niños, para ver si la familia está dispuesta a recibirlo en el hogar. La familia hace preguntas para ver si este niño es adecuado para su hogar y ya van y lo recogen.
A lo que yo entiendo, entonces hay una calificación por las dos partes, tanto para ver la parte de los que futuros padres, así como también de los futuros niños.
Ajá. Entonces, lo que llamamos es una selección mutua. Decir, durante las clases hablamos de las cosas que van a enfrentar como familia cuando reciben niños y cómo cada familia es impactada de una manera diferente por los niños que llegan a su hogar. Entonces, queremos proveerles los recursos para que esa familia pueda impactar a los niños bajo nuestro cuidado de una manera positiva. También la familia va a hacer un análisis propio de cómo prepararse para que al final del día el que se beneficie es el niño que llega dentro de su hogar, porque va a tener todo lo que necesita para sobrepasar los traumas que ha sufrido.
En mi mente estaba de que en qué momento hacen la selección, pero ya tú me acabas de explicar de que en esas sesiones pues van ustedes explicando si es que prefieren niño, niña, y de acuerdo a la conversación entonces dicen, bueno, pues yo me inclino por una niña, pero ustedes también les dan a conocer cuáles son los efectos secundarios que pueden suceder, ¿no?
Es correcto. Entonces es parte de la comunicación que tenemos con nuestras familias. Nos queremos asegurar que esa familia esté lista para esto que va a enfrentar, porque sí, es diferente de tener tu niño propio. Entonces, desde cómo crear lazos afectivos con ese niño, cómo interactuar durante visitas, si hay visitas con la familia biológica. Entonces, hay muchos pasos donde queremos proveerle ese apoyo a la familia para que esté preparada y pueda enfrentar esta situación de una manera positiva.
¿Hasta cuántos niños una familia puede adoptar?
Lo máximo de niños que pueden recibir en su hogar son 6 niños, dependiendo del espacio del hogar, cuántas recámaras tengan disponibles, las edades de los niños que estén interesados. Es decir, es la limitante de nuestra licencia. Pero usualmente iniciamos con todas nuestras familias 1 o 2 niños para que se entiendan un poquito de el impacto que reciben a un niño llegar a su hogar. Es parte del crecimiento. Como la familia va obteniendo experiencia y se siente más cómoda, podemos incrementar su licencia, así pueden recibir más niños.
Me imagino que la supervisión por parte de ustedes, como esta oficina que está entregando a un menor de edad, no porque ya se llevaron al niño, ahí terminó, digamos, toda su secuela de investigaciones, sino que hay un tiempo en el cual ustedes dicen, bueno, hasta aquí se terminó ya toda nuestra investigación, seguimiento con esta familia, y de ahí a que sigue adelante. ¿Hay algún procedimiento así?
Cada niño tiene una trabajadora social asignada a su caso. Entonces, esa trabajadora social, mientras el niño esté bajo nuestro cuidado, esa trabajadora social va a ir mínimo una vez al mes. Un mes va a anunciarle a la familia, el siguiente mes van a llegar a cualquier hora, nomás para asegurarse que todas nuestras familias le estén proveyendo el cuidado adecuado a nuestros niños. El caso, dependiendo cuánto tiempo el niño dure bajo nuestro cuidado, que usualmente es alrededor de 1 año o más, entonces durante todo ese tiempo va a haber a personas involucradas dentro del hogar apoyándolos. Y también los niños necesitan otros tipos de apoyo como terapia ocupacional. Hay trabajadores que llegan al hogar. Todo depende de las necesidades que ese niño. Vamos nosotros a implementar recursos para apoyarlos a ese niño y a la familia.
Digamos de que el niño va creciendo, va desarrollándose, pero también la actitud va cambiando. Ustedes me imagino que tienen que tener más trabajo en ese instante que cuando el niño estaba menor.
Pues en todas las etapas, cada familia enfrenta diferentes situaciones, pero lo que queremos hacer, como con los niños que son mayores, hay diferentes recursos que pueden obtener. Dentro del condado tenemos lo que se llama el Parentive Initiative, donde pueden obtener clases, cómo lidiar con ciertas cosas con los niños. Son clases que pueden las familias recibir. También tenemos una página de internet que se llama Quality Parenting Initiative, donde todas las familias pueden ver videos y cómo lidiar con ciertas situaciones con los niños que tienen dentro del hogar. Y esa página cualquier persona puede obtener y recibir esos recursos. Entonces vas a la página y hay videos desde cómo lidiar con un joven o cómo lidiar si tienes un niño pequeño que tiene berrinches, qué puedes implementar para que ese niño deje de tener esos berrinches.
Me imagino de que ustedes como este grupo deben de llevar quizás un control más minucioso, y también pienso de que quizás existan casos de que no están satisfechos con el esfuerzo que hace la familia que les adoptó y desean escaparse.
Bueno, en esas situaciones lo que le pedimos a las familias que busquen ese tipo, diferentes tipos de apoyo. Hay terapias, hay muchos otros recursos que la familia puede obtener durante esa situación.
Nosotros en esta mañana conversando aquí con Eduardo Álvarez, quien viene de parte del Departamento de Servicios Familiares. Su número de teléfono es área 702-455-0181, 455-0181. Él trabaja para el condado de Clark dentro de lo que es el sistema de adopción. Adoptar creo que también es una responsabilidad bastante seria, bastante fuerte, específicamente porque el niño ya viene, digamos, crecido con cierta forma de educación en la cual tiene que adoptarse también la familia, ¿no?
Pues sí, es decir, el niño que llega a tu hogar viene con diferentes, muchas veces, diferentes estrategias de disciplina. Entonces tú como familia tienes que adaptar y poderle poco a poco enseñarle y que ese niño empiece a obtener alguno, a adaptarse a tu propia familia. Entonces, creo que es sub y baja, donde las familias tienen que obtener un balance cuando están implementando y cuando ese niño está llegando a su hogar. Porque para muchas familias que reciben a niños es el momento más feliz para ellos, pero para nuestros niños es el momento más triste porque acaban de ser removidos de su hogar, están siendo colocados muchas veces con personas que no conocen y es un shock que muchas veces los niños llevan al llegar a un hogar donde no conocen a nadie. Entonces también intentamos que la familia se prepare para ver cómo puede apoyar en ese primer día o esos primeros días que el niño se necesita adaptar a un nuevo hogar con una nueva familia. Entonces, inicialmente todos nuestros casos no son para adopción, porque un 71% de nuestros niños regresan a su hogar, pero ya los niños, el resto de esos niños es cuando no podemos reunificarlos, es cuando ya empezamos a buscar que nuestras familias donde están colocadas sean esos recursos adoptivos para esos niños.
Pues agradezco, Eduardo, mucho esta valiosa información. Hay muchas preguntas. Me imagino de que la mayor parte de niños no solamente vienen de aquí del sur de Nevada, ¿vienen niños de otros estados que ustedes también acogen dentro de su programa?
Sí, recuerden que somos una ciudad muy transitoria. Vienen muchas familias que muchas veces solo vienen de vacaciones y durante el tiempo que están aquí los niños sufren algún tipo de abuso. Entonces muchas veces, si es necesario, nosotros removemos a esos niños. También ponemos un plan de trabajo y eso complica un poquito la situación, di que la familia es de California. Si nosotros queremos colocar de regreso ese niño en California con esa familia, tenemos que pedirle al estado de California que tome supervisión del niño o de mientras nosotros seguimos trabajando el caso con la familia. Entonces, hay muchas piezas adicionales cuando pasan situaciones así.
Gracias una vez más por llegar aquí a los estudios de La Buena, La Carita, de 1460M. Si me indicas el número de teléfono una vez más, por favor.
702-455-0181.
Recuerden, amigos, que Eduardo Álvarez habla español. Ya lo escuchó usted muy bien. Habla muy bien, perfectamente. Viene por parte del Departamento de Servicios Familiares. Eduardo Álvarez, teléfono 702-455-0181. Posiblemente esta información a usted no le sirve en este momento, pero anote el número de teléfono porque en el futuro alguien de su familia, algún conocido, puede requerir de ese número y puede ser muy importante para que lo pueda dar usted ese número a esa persona que necesita.
Y también quisiera pedirle a la comunidad que si en algún momento ellos llegan a ver algún tipo de abuso, que por favor lo reporten. Lo pueden reportar al 702-399-0081, que es nuestra línea donde recibimos las llamadas de emergencia.
Recuerden, amigos, que nosotros todos los días domingos iniciamos nuestra transmisión a través de La Buena, La Caliente y también de 1460M en punto de las 7 de la mañana con Bienvenidos a América, y enseguida tenemos el encuentro con nuestra comunidad aquí en Las Vegas, programas que son difundidos a través de estas estaciones de la Corporación Lotus. Lo único que me resta decirles a ustedes que tengan un excelente inicio de semana laboral.
Todos los domingos a las 7 de la mañana, escuche en La Buena, La Caliente y 1460 AM, Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
Managua, linda Managua, india bonita y serrana, con olor a trigo nuevo, estrenando caites y estrenando nagua, con tu carita pintada, muchachota aseada, mi linda Managua. De trenzas muy orgullosa, vas estrenando peineta, linda, graciosa y coqueta, chaval alcahueta de mis ilusiones, con el temblor de tu blusa has descontrolado muchos corazones.